El tema del verano. Aquí tenemos a los invitados. Ahora les contamos. Estamos hablando de Rarezas, una película uruguaya de zombies. Vamos a hablar con Pablo. No vamos a decir la primera.
No vamos a decirlo.
No vamos a decir la primera película uruguaya de zombies.
No es la primera película uruguaya.
Pero tiene otra rareza, ¿no? Porque es una rareza igual, aunque no sea la primera, una película uruguaya de zombies. Y además, la rareza, la otra, la trae nuestro columnista.
Claro, porque es la primera película uruguaya, sí, que tiene editado su guión.
Eso sí.
O al menos el guión primario, el original, ¿no? Las primeras ideas, sí las tiene editadas como cómic.
Efectivamente.
Nico Peruso, Pablo Stoll, buen día.
¿Qué tal?
Antes que nada, ¿cómo andan? Director de la película, realizador, Nico, que es columnista del programa, es el dibujante de este libro que tenemos aquí, ahora se los ponemos en redes, Nico ya lo tiene en sus redes, de reciente edición, que es el tema del verano.
Así es, en realidad es la primera vez, hasta donde sabemos, hasta en donde... Sabemos. Primero un producto audiovisual, luego se trasladó a historieta. Han habido algunos intentos previos, por ejemplo, las películas de Sangre en la Mondiola, que también son películas muy divertidas, también de género. Primero hubo como algo parecido a una historieta, después se hicieron las películas, pero en realidad en ese caso no adaptaron el producto audiovisual, sino que tomaron el personaje para luego hacer cómics basados en eso.
Bien, como primero estaba la película, le preguntamos a Pablo, a su director, que le cuente a la gente, ya ha venido, ya estaba acá, se presentó en la tarde de Del Sol también la película, pero ¿de qué va la película? Para que entiendan, de zombies, sí, pero ¿de qué va la película?
Es una película que mezcla géneros. Termina siendo de zombies, empieza siendo una película de robos, de unas viudas negras, como le llama la prensa argentina a las chicas que drogan incautos, los seducen, los drogan y los roban, que van a dar un golpe, como que va a ser el golpe, y se encuentran con que hay una epidemia zombie.
Okay.
Y el mundo se acaba. Y lo que tiene la característica más para resaltar la película en relación a su propio género, a los zombies, es que siguen siendo, después cuando todos siguen siendo zombies, la película sigue. O sea, que no es como, en general las películas de zombies tienen como, o sea, son una alegoría de la sociedad. Entonces, bueno, el de afuera, el otro, nosotros, qué hacemos los humanos, no sé. O sea, hay 10 años de Walking Dead que podés ver 20 capítulos seguidos y no ver un zombie, porque en realidad el tema son entre los humanos, ¿viste? Tipo, bueno, o sea, cosas así. Y la idea nuestra era siempre como hacer una película de zombies sobre zombies, en que el punto de vista en un momento se corriera a los muertos vivos, y bueno, y ver cómo es un poco la vida cuando sos un muerto. Y bueno, y es una película, es una comedia, digamos, ¿no? Tiene como muchas, o sea, creo que es de todas las películas que he hecho, que yo reivindico todas son comedia, la más comedia de todas, digamos, la más
como... Sí, tiene mucho humor, yo conocí del palo, además te reís mucho, te divertís. Hoy nos desasnaban porque no somos del palo zombie. Cuando Ricardo tiró, un oyente tiró, me gusta la de los zombies que corren, entonces ya rápidamente salieron, esos no son zombies,
son infectados.
Esos son infectados.
Bueno, sí, el zombie rápido y el zombie lento, es digamos, el nacional Peñarol del mundo del zombie. Yo soy del zombie lento,
Bien.
Zombie clásico,
el zombie de el muerto, porque también, o sea, hay una diferencia entre zombie y muerto vivo. Estos son muertos vivos, lentos, y vienen de la genealogía de George Romero, que es el director americano que hizo en el año 69, 68, no me acuerdo, la película fundacional de este mundo de los muertos vivos, que se llama The Night of the Living Dead, una película genial, muy chiquita, muy barata. Y mi relación con la película, o sea, y con los zombies, viene del VHS, digamos, pero después, en un momento, cuando empecé a querer estudiar cine, a los 16, 17 años, me fui a la biblioteca Artigas Washington, que era Artigas, la biblioteca de la
Alianza Americana,
a ver si había libros de cine, pero no libros de cine como de crítica o de análisis, sino libros de cómo hacer una película. Y el libro que había era un libro de John A. Russo, que era el guionista de esa película de The Night of the Living Dead, que explicaba cómo hicieron la película. O sea, cómo hicieron una película de zombies. Ajá. Y
mira, tu primer contacto entonces cómo hacer una película, de cómo hacer una película de zombies.
¿Por qué la hicieron? ¿Cómo la hicieron? ¿Por qué eligieron los zombies? O sea, que era tipo que era un monstruo barato, que lo podían hacer. La película se filmó en unos días. Eran unos pibes que hacían publicidad y de repente hicieron hacer una película de zombies. Y la película fue un súper éxito y tuvieron un error increíble, que en los créditos se olvidaron de ponerle el copyright, el circulito con la C adentro. Sí. Entonces la película ni bien se estrenó, entró en dominio público. Y entonces la piratearon, los tipos perdieron todo, se pelearon, el guionista ruso con Romero, y estuvo muy buena la pelea porque los dos reivindicaban el Living Dead, entonces se quedaron con... Russo se quedó con Living Dead y Romero con Dead. Entonces las demás películas y cosas de Russo son no sé qué de Living Dead y las demás de Romero es Dead.
Perfecto.
Vos decías que son muertos vivos y zombies lentos, zombies uruguayos.
Sí, bueno, podrían ser uruguayos normales, digamos.
Bueno, por eso digo, son zombies uruguayos. ¿Y cómo les fue la experiencia? ¿Cómo fue ese estreno? ¿Cómo ese pasaje por cartelera? ¿Cómo fue recibida la película?
Yo pensé que iba a ser un poco mejor recibida. No quedé del todo conforme. Ajá. Pero estuvo bien, yo sé, tipo, la gente que la vio, que no son muchos, fueron unas tipo menos de 3.000 personas, le gustó en general, tipo, tiene buenas buenos comentarios y nada, pero igual es, o sea, sigue siendo difícil estrenar una película en Uruguay, uruguaya. No importa el género, hay otros tipos de cuestiones que no vienen al caso.
Bueno, pero les hemos dicho muchas veces, están muy poco en cartel, en horarios muy complicados.
Sí. Cambió mucho el consumo. O sea, yo hacía 10 años que no estrenaba una película en Uruguay. Okay. Cambió muchísimo el
¿Qué
consumo.
¿Qué cambió ahí?
Y cambió, digamos, el hecho de que la gente... O sea, la mayoría de los comentarios que teníamos en el Instagram de la película, sobre era tipo, che, bueno, ¿cuándo sale en plataforma? ¿No? O sea, digamos, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo la puedo ver en mi casa? O sea, claro. ¿Cuándo no tengo que ir a verla a un lugar? Bueno, no, todavía no sale en plataforma, no sabemos si va a salir, yo ese tipo, o sea, falta para eso. Y está la seguridad de que eso va a suceder, ¿no? O sea, nadie como que se apura como se para entiende. Ir. Eso por un lado. Y después por otro, las formas de estreno. Antes una película se estrenaba y tenía por día 4 vueltas. O sea, entonces la primera a las 3 de la tarde iban 4, después a las 8 de la noche. Ahora se estrena solamente 2 días, a las 10 de la noche o a las 9 de la noche. Lo cual también, o sea... limita un poco tus posibilidades de que si no podés ir ese día, no vas, y bueno, ya no fuiste. Y además siempre tenés esa idea, ¿no? Bueno, pero esto igual de alguna forma lo voy a ver. Entonces, nada, eso cambió bastante y las películas en general bajaron. O sea, no solo las uruguayas, tipo todas la venta de entradas en los cines bajó. Y nos sigue pasando cosas con las películas uruguayas que es... Nosotros quedamos en el primer fin de semana, hicimos algo así como 1.000 espectadores, lo cual estaba bastante bien. Pero quedamos a 50 espectadores de que nos dejaron en todas las salas. Entonces fue, bueno, pues son 50 espectadores.
Pero
eso es un número así, tipo.
Desde claro, tiras, no hay una evaluación Exceles, que son cualitativa como, bueno, que mida película uruguaya, 50 espectadores, la dejamos, damos un changuí, porque se puede hacer, nadie le
sigue. Sí, no hay ninguna ley que diga tipo, claro. Que ese número.
Pero el parámetro fue férreo.
Sí, tipo, y son cosas que pasan y te la dejé bancar. Pero eso no sé, que nos viene pasando a los que hacemos películas acá y las queremos distribuir desde siempre, digamos.
Bueno, mientras se define ese camino que va a ser la película, quizás llegando a plataformas o no, eso decías recién que no se sabe. La gente puede acceder al libro que hicieron juntos, Pablo Stoll, Nicolás.
Es una gran forma de acceder a la película. Yo estoy, perdón que te ocupo más tiempo, Nico, pero yo estoy súper orgulloso de esto. O sea, ahí en el prólogo puse una cosa que es verdad, que si no fuera, si hubiera sabido dibujar, jamás hubiera hecho una película, hubiera hecho historietas y hubiera sido Nico, digamos. No sucedió. O sea, no se me dio. Tipo,
si vos contás que lo intentaste, pero no salía, ¿no?
Y intenté por el lado de los guiones, o sea, siempre se me dio mejor escribir y contar en cosas, pero me pasaba como que con los dibujantes, que no fue con el caso de Nico, porque digo, también yo soy grande, era como que me daba... O sea, yo pensaba los encuadres, pensaba como todo, y después, claro, el dibujante hace lo que quiere, y tipo, hace lo que. O sea, también es autor. Entonces, esa diferencia me mataba. Entonces dije, bueno, la mejor forma de repente es agarrar una cámara y hacerlo yo. Y entonces, el hecho de haber generado con un guión, un libro, o sea, y que sea de la película, se me parece como una cosa alucinante.
Quedó muy bien.
Y Nico ha contado que Pablo ha sido importante en tu carrera desde 25 Watts, la primera película que hizo Pablo fue muy significativa para ti. ¿Cómo, por qué es eso y cómo surge la relación entre ustedes dos?
Mira, absolutamente. Yo a comienzos de los 2000 era un estudiante de ciencias económicas, muy mediocre, y era un empleado de estudio contable y tenía sueños de tener algún trabajo en algo creativo. Siempre en realidad me gustó hacer historietas. Nunca había escrito un guión y los guiones de historieta uruguayos que había visto hasta ese momento yo al menos no los sentía demasiado propios y no sentía que tuvieran una voz uruguaya. Siempre estaba a mitad de camino entre un castellano neutro o un uruguayismo pero que no se fuera demasiado al extremo, y de repente cuando vi 25 Watts me voló la cabeza. Dije, listo, así es como tienen que hablar personajes en una ficción uruguaya. Aparte, antes de 25 Watts, quien iba al cine veía actores que uno se daba cuenta que era un tipo repitiendo un parlamento, porque nosotros no hablábamos así en la vida real, que capaz que era ese chip que con el cine extranjero, capaz que esa ficción no la teníamos, pero nosotros sabemos cómo hablaba un uruguayo, y en las películas uruguayas de los 90 o antes, la gente no hablaba así. Y con 25 Watts eso me pasó, que me voló la cabeza, y muy poquito tiempo después empecé a escribir mis guiones, con lo cual esto para mí es como una cerrada de círculo. De hecho, algunos años después hice una novela gráfica que se llamó Ranitas, en donde yo específicamente nombro el laburo de Pablo y de Juan Pablo como una de mis principales influencias a la hora de animarme a hacer mis propias cosas.
¿Y cómo se conocen? ¿Cómo se juntan para hacer este trabajo o antes?
No sabes.
No me acuerdo.
Mira, tengo entendido que...
Porque
esto fue un proceso muy largo.
Hace como 10 años que empezamos a...
Claro, porque no es que esto lo hicimos el año pasado. Mira, fue creo que en el 2017, y creo que nuestro amigo común, Nacho Alcuri, nos contactó, y medio que nos encontramos de casualidad en la feria de acá de Ideas Más, en el Parque Rodó, y ahí nos pusimos a charlar de la vida, y al poco tiempo nos juntamos y empezamos... No originalmente a planear este libro, sino mi participación en el proceso de preproducción de la película. Y capaz que eso es como interesante de que lo cuentes.
Claro, hay un momento en el cual, o sea, en todas las películas, pero sobre todo en este tipo de películas, como que tiene escenas de acción y escenas como que no son dos pibes hablando en un murito, en que necesitas como pasar un poco lo escrito a imágenes. Pues es más fácil de comunicar a los demás, sobre todo buscando plata, con tratar de que los... O sea, que se vea también un poco de la estética que estás manejando, del claro. tono que estás manejando. Entonces, el tema del tono, me gustaba el tipo de dibujo de Nico. Yo había visto Ranitas y me había sentido como así muy tocado por una cuestión de un montón de cuestiones en común, o sea, como etarias y tipo y por el homenaje a 25 Watts. Y entonces, primero le pedí fue lo que se llama visualización, que es como, bueno, léete el guión y cuatro o cinco escenas, dibujá la escena. Como, o sea, no digamos lo que se va a ver filmado, sino como una idea, como para que alguien, para que se ponga en una carpeta y alguien yo lo pueda mostrar. Y o sea, algo que ahora hablábamos antes, algo que ahora haría una IA, ¿no?
Claro.
O sea,
que, sí, bueno, una pregunta que quedó pendiente antes, si la inteligencia artificial podría hacer esto.
Bueno, esto específicamente probablemente no. A ver, básicamente el debate ético de las inteligencias artificiales generativas es que, contrario a lo que dice su nombre, no generan absolutamente nada. Lo que han hecho es tomar bases de datos infinitas, claro, sí, de todo quien ha colgado su ilustración en internet, y lo que hacen es hacer un collage de un montón de imágenes con derecho de autor sin pedirle autorización ni compensarlo económicamente, y básicamente eso es lo que se genera. En algunos casos es bastante notorio de dónde han robado pedacitos de dibujo, con lo cual el dilema ético de estas compañías es que en realidad su leitmotiv es mejor pedir perdón que pedir permiso, y ni siquiera piden perdón. Ellos agarran y venime a buscar. Entonces, no hay demasiado que se pueda hacer al respecto, salvo la búsqueda de tener una visión autoral lo suficientemente propia como para que no sea tan fácil de replicar. Yo conozco gente que, todo lo contrario, se ha especializado en un tipo de ilustración que es bastante genérica, bastante comercial, que por un lado les permitía acceder a trabajo en cualquier parte del mundo, pero ese laburo artesanal se parece muchísimo a lo que hoy en día están pudiendo generar estas inteligencias artificiales, con lo cual son, claro, los primeros que están siendo realmente perjudicados.
Uh-huh. Bien, tener un poco más de originalidad, por lo menos.
Y probablemente vas a...
Sí, hay como una cosa de, para mí, que tiene que ver con eso que hablaba antes del encuadre y la forma de ver, o sea, la forma de traspasar un texto a imágenes. Esta la hizo Nico y solo Nico la podría haber hecho, digamos. O sea, digamos, yo no me metí, la vi, o sea, tipo, claramente me gustaba y es una cosa como que o sea, es de él, ¿no? O sea, él es su interpretación, tanto en los dibujos como en los encuadres, de cómo contar esa historia. Lo que pasa con una base de datos es que va a usar eso que hizo Nico y lo va a mezclar con uno que hizo Jack Kirby y va a salir una cosa distinta, que no va a ser ni una cosa ni la otra, y tipo, digamos, claro, la autoría en sí mismo se diluye en algo que es como, viste, sacado a otro lado. Pero hay como algo como de. Digo, no es por defender mi lugar de director, pero, o sea, hay. O sea. Ahora, sobre todo en TikTok, hay un montón de series y películas chinas filmadas en vertical, que son guiones hechos por IA. O sea, los actores siguen siendo humanos, pero los encuadres y la dirección, digamos, es también hecha por IA. O sea, ya viene como todo armado y lo que van es poner la cámara, si los actores hablen. Y claro, es como. Es algo como feo de ver, o sea, pero también es algo como feo de ver para nosotros que somos viejos.
Claro.
Capaz que, tipo, si solo ves eso, no te resulta feo de ver y en el último momento, porque además hay como también una idea de la industria, sobre todo la industria americana, en borrar al director, en que sea una cosa como lo más parecida, todo parecido en sí, o sea, todo parecido a lo otro, todo igual, todo bien simple. Entonces, bueno, tal, allá va hacia ese lado, yo qué sé. O sea, los productos, los contenidos en este caso, tienden a despersonalizarse, digamos.
Sí, además en este caso concreto hay algo particular que me parece que debe haber funcionado como un refugio, el tema de ir dibujando los distintos momentos del proceso, porque estamos hablando de una idea que en tu caso tiene 13 años, la de la película en sí, y el trabajo de Nico, 7 u 8 años.
Claro.
Es decir, y como que van registrando las distintas etapas del proceso, y lo que resume de última el libro al final es, bueno, justamente un guión original, pero además todas las etapas posteriores. Esa es una virtud particular que, si vinimos hablando de inteligencia artificial, seguramente no pueda darse.
Claro, habría que aclarar de qué se trata este libro, porque en realidad.
Contalo. Porque no es el guión exacto de lo que uno ve en la película.
Si exactamente. Porque capaz que podemos ir un poquito para atrás, porque las adaptaciones en cómic de películas es una tradición que nace básicamente a comienzos de la década del 70, en épocas previas a que existieran formatos caseros audiovisuales. Entonces, si vos eras un niño fan de Star Wars en la década del 70, cuando esa película la sacaban de cartel, nunca más en tu vida ibas a ver a Arturito, era como un drama personal.
No había tanta merchandising tampoco de Arturito para tener.
Había algún muñequito, pero vos no podías revivir la historia. Entonces la alternativa para gente pobre que había era tener una revistita donde se adaptara esa historieta. Okay. Se habían hecho algunos intentos previos con 2001, Odisea del Espacio y Planeta de los Simios, pero Star Wars en el 77 fue donde realmente explotó este subgénero como un producto que casi toda película, lo que se llama un blockbuster, ¿no? Estas películas como muy taquilleras, generalmente tenían una adaptación asociada. Las películas de Indiana Jones, Robocop, las películas de Batman, de Tim Burton. Pero para comienzos de los 2000 empezó a quedar obsoleto, porque ya había pasado el VHS, había pasado el DVD. Entonces, por ejemplo, toda esta última gran explosión de Marvel prácticamente no tuvo adaptaciones. Sí tuvo algún productito derivado de precuela de la última Iron Man. Entonces había como un mini cómic donde estaba ambientado no en el universo del cómic, sino en el universo cinematográfico. Entonces, lo que se nos ocurrió hacer con Pablo no es solamente revivir esta cosa que está como medio muerta, sino que en realidad nosotros lo que hicimos fue una decisión, como un subgénero dentro de las adaptaciones cinematográficas, que son las adaptaciones de cosas que no pudieron realizarse. Nosotros, una de mis referencias.
El más famoso es el de Moebius, ¿no? El
claro.
La Duna de Moebius. Que es como un libro fantástico, en el cual a Moebius le pidieron, Moebius, dibujante francés, le pidieron que hiciera una adaptación, o sea, que hiciera esto, visualización y un montón de cosas para una película que nunca se filmó, porque era completamente delirante y carísima. Ajá. Y está, y quedó por eso, digamos.
Sí, bueno, o sea, mira,
y de hecho es una obra en sí misma.
Claro.
Y la película después la hizo David Lynch y tal, le salió un mazo.
Sí.
Y ahora están las películas nuevas, sí, que están mazo.
Pero capaz que un ejemplo, sí, que la gente quizá pueda tener como más cercano es el ejemplo de Robocop 2, la segunda película de Robocop, que se estrenó en 1990 y habían contratado a un guionista y a un autor de historieta llamado Frank Miller, que la venía rompiendo en la década del 80. Es el autor de Sin City, de 300, le escribió un guión, el director lo catalogó como infilmable, entonces lo toqueteó tanto que finalmente se estrenó Robocop 2, aparece Frank Miller como crédito de guionista, pero él nunca sintió que le habían respetado su visión. Entonces, unos 15 años después, hizo su versión de Robocop 2 con el guión que no le dejaron filmar. Si ustedes lo leen, para mí tenía razón el director, porque era infilmable, era un delirio. Era una falopa como imposible de entender. Pero sí eso nos sirvió como referencia, porque obviamente hacer un cómic es infinitamente más barato que hacer una película. Entonces nosotros podíamos llegar a contar todo eso que por diversos motivos no se pudo filmar.
No quedó plasmado en la peli, claro.
Claro.
Porque en esos 13 años que vos hablabas del proceso de la película, que es... Una película en Uruguay más o menos lleva 5 años como promedio. Es un promedio alto para el mundo, pero esta se fue un poco al carajo. Y pasaron muchas cosas en general con la película y en mi vida que las fueron como tirando para otros lados. Pero en un momento hubo lo que siempre pasó fue que el guión fue manejando, o sea, cambiando en relación a cosas, a posibilidades o a nuevos productores o a cosas que pasaban. En un momento la película iba a ser en Brasil. Había unos productores brasileños y dijeron, vamos a poner 2 millones de dólares, queremos que la película sea en Brasil.
Sí, dijiste.
Sí. Fue como una decisión bastante como así, tipo, bueno, lo hacemos, estaba, tipo, decidimos hacerlo con la productora de ese momento, que era Laura Woodman. Y nada, fuimos a Brasil, vimos locaciones, actores, actrices, no sé qué, tipo, y como que al final eso no sucedió, fueron 4 años de espera en Brasil que no pasó nada, que la anécdota, así como el momento en el cual nos dimos cuenta de que esto no iba a suceder, fue el momento que el productor nos dijo, estamos esperando porque queremos que la novia de Neymar sea la protagonista, y yo dije, esto no va a suceder, o sea, la novia de Neymar no va a protagonizar nada, nunca voy a estar en la misma habitación que la novia de Neymar, punto. Se acabó, esto se acabó, no, porque así entra Globo y no sé qué, nada, está bueno, todo bien, tipo, y cuando ese teníamos un contrato firmado, cuando el contrato cayó, dijimos, no lo vamos a renovar, quedamos así, no conoce, o sea, tipo, esa muchacha que se llama Bruna Marquezine había dejado a Neymar.
Ya no era la novia.
Para ese momento ya no era más la novia de Neymar. Nada.
La ex novia de Neymar.
Entonces, bueno, o sea. Y una de las cosas que pasó fue que esos cambios de guión iban trayendo cosas al guión, que después iban quedando, algunas tipo se iban yendo, otras iban quedando. O sea, siempre era la misma historia, tipo, siempre era la misma historia, pero iba cambiando de determinadas cosas, como determinados momentos. Y en un momento, yo tenía, no sé, algo así como 18 guiones armados, y no sabía bien qué hacer. Había llamado ya a unos guionistas argentinos como para trabajar con ellos, unos amigos. No habíamos llegado a nada interesante. Había como corté esa vuelta. Y lo llamé a Adrián Viñez, al Garza, también argentino, pero vive en Uruguay, amigo, y con el que trabajamos mucho juntos. Y le pedí, bueno, le dije, tenés estos 23 guiones, de estos 18 guiones, fíjate qué haces. No va a ser más en Brasil, la tenemos que filmar acá, es una película para hacer en Uruguay, más parecida a los primeros guiones que a los últimos. Nico, eso leyó casi todo.
Lo vivió todo ese proceso, sí, claro. Y en el libro, más o menos, en este libro está planteado todos esos procesos, no cada detalle, pero todos esos procesos.
De hecho, eso es una de las cosas que nos parecía interesante sumar al libro, y es todo lo que Pablo contaba, ¿no? Lo que se llama arte conceptual, que son estas ilustraciones de escenas clave, y también algunos primeros storyboards que ya habíamos hecho juntos con Pablo. De hecho, todo el primer arte conceptual es de la versión Brasil, con lo cual en realidad tenía como diversas carpetitas de encarnaciones de la película, en donde a veces había personajes que se repetían, otros que eran completamente distintos, en un momento eran más amigos, que... Y de hecho, lo interesante es que en un momento cambia el foco de un grupo de pibes al grupo de ladronas. Que eso cambia como medio que por la mitad.
Claro, eso fue como el Garza leyó todos los guiones y dijo, mirá, me parece que está más bueno, o sea, que no sean los pibes los protagonistas, que eran los que venían siendo, y que sean ellas, Entonces ahí hubo como un cambio bastante grande, que es lo que terminó planteándose la película y que es lo que está también en el libro.
O sea que escuchando a Pablo, al que conocemos como Mauricio hace muchos años, y viendo la vida y viendo 25 años, ¿no? De 25 watts, ¿cuánto? 25.
De 25 watts, sí, 2001.
Bueno,
sí.
Más o menos. 25 años ya de 25 watts. Sí, bueno.
O sea,
más
nosotros lo conocemos desde antes de eso.
Claro, no. Y, es cierto.
Qué lamentable, che.
No, es que claro, es los tiempos, ¿no? En esta urgencia en la que vivimos, que vos también vivís, porque vivís en el día a día, es como un mundo paralelo ese de la realización audiovisual. Vos decías, está bien, 13 años es una exageración, los tiempos se fueron al carajo. Pero claro, no debe ser fácil, ahora que tenés una larga experiencia, no hay media vida en eso, adaptar los tiempos de la vida no, moderna, las exigencias con el cine, sus tiempos, su búsqueda de recursos.
Sí, es bastante complicado. Yo además estoy casado con una directora de cine también, lo cual hace que todo sea bastante más
claro, complicado. Que la inestabilidad sea pareja.
Claro, tienen que ir intercalando los proyectos.
Sí, bueno, nos ha pasado eso, tipo, medio casualidad, pero tipo nos viene pasando. Y nada, hay como una cosa rara que es como que el momento del rodaje es como arranca un taxi a correr, ¿viste? Tipo, y tenés que darle.
Hay insurgencia total, plata, se te va la vida, sí, claro.
¿Viste? Cortás todo. Tipo, yo siempre, una cosa que me pasó durante el rodaje de Whisky, que arranqué el rodaje con 100 pesos en la billetera y terminé el rodaje 9 semanas después con 100 pesos en la billetera. O sea, no fui ni al almacén. Claro. ¿Viste? Tipo, y como que medio comía ahí el rodaje, tipo, no cenaba porque estaba cansado, o cenaba el rodaje, no almorzaba. De esas cosas, como, ¿viste? Como medio, como todo armado.
Ahí todo corre a 200 kilómetros por hora.
Claro, pero después eso termina y vos te quedás con la película como productor y director, digamos. O sea, y arranca otro proceso larguísimo en el cual empieza a entrar otra gente. Ya no hay un taxi tan grande, pero de repente tenés que poder hacer el sonido, que son 2 semanas, en el caso de este fueron 4 semanas en Chile, entonces hay que irse a Chile, meter 4 semanas. O sea, ahora, o sea, eso que ya lo he hecho antes con otras películas, o sea, era, bueno, me iba a Chile cuando pintaba, ahora me voy a Chile cuando puedo con los niños, no sé sí. qué, tipo, o sea, ese tipo de cosas empiezan a pasarte, entonces es un proceso en el cual, tipo, y además, o sea, no es algo que te vaya dando plata mientras, o sea, tipo, no cobras por irte a hacer el sonido. Tipo, si no, se va a pasar eventualmente al final. Entonces, hay que arreglar con otros trabajos. Hay una cosa como de medio de carrera de fondo, digamos, como de mantenerse. Y una de las cosas que, digo, yo trabajé mucho tiempo con Juan Pablo, una cosa que nos pasaba era eso, tipo, era como, bueno, cuando uno larga la posta, la agarra el otro, viste, corre un cacho, después tipo viene el otro, o sea, vas como dejándote un poco el laburo, porque es bastante difícil. Y si no, está claro, lo que tenés que hacerlo es eso, mucho tiempo, viste, hay momentos en los cuales no podés correr esa carrera.
Sí, de hecho, vos contabas recién que Adrián fue un soporte en este momento, en parte de ese proceso,
no, claro,
para retomarlo.
Eso, en un momento fue como, tipo, escribilo vos, yo tipo me siento a esperar, tipo, y me mandó el guión, y el guión estaba buenísimo, y... Y después estaba, o sea, lo último que le pasó a la película fue la pandemia, que fue como... Estaba,
la sandía.
Pero la incluiste ahí, la metiste ahí.
Claro, entonces ahí lo que nos pasó fue decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Tipo, nos está cagando la vida, lo mostramos, no lo mostramos, hacemos los boludos, ¿viste? Hacemos como que nunca sucedió, o da para poner algo. Y tal, y dimos ese paso muy contravenidos por productores de distintos países que decían, no, la gente se va a repudrir de esto, no sé qué. Que sí, la gente se va a repudir esto, pero bueno, esto pasó, hay chistes para hacer, digamos, o sea,
desde un punto de vista comedia, como claro. decís vos.
Creo que ya empezó a pasar el suficiente tiempo como para que nos empezamos sí. a reír. Yo en algunas salas, yo la vi varias veces en donde algunas de las primeras veces donde te pedían el certificado de vacuna, decían, ah, mirá, y la gente se reía, o cuando te empezaban como de pesados a decir, ¿y vos estás vacunado? ¿Vos cuántas dosis tenés? Ese tipo de delirios que vivimos que... Claro, el primer año, el segundo año nadie quería saber nada, pero ahora ya empezamos como a recordarla con un poco más de...
Sí, y además hay como un tipo de película pandémica que es como la de, tipo, no sé, ¿viste? No, estamos todos en una casa, no sé qué. Esta tiene algo de eso, la filmamos durante los últimos, los estertores de la pandemia, entonces está tipo parte del modelo de producción tenía que ser eso, ¿no? Como juntarnos todos, cerrar el un poco el universo de la película, que una de las cosas que logra el cómic es expandirlo, o sea, todo lo contrario. O sea, el guión este era imposible de filmar en pandemia, o sea, que es como medio road movie, tiene un bondi, que bar, extras, muchos zombies, no sé qué tipo. O sea, eso hubo que hacer una adaptación y cerrarlo un poco. Pero también es como un poco, bueno, o sea, juguemos un poco con esto, ¿viste? Hasta dónde podemos llegar, como con el chiste de estamos acá porque está pasando esto también, no solamente porque las condiciones de producción te lo obligan a hacerlo.
El libro está para comprar.
O sea, sí, el libro
el tema del verano ahora lo ponemos en redes sociales.
A partir de la semana pasada ya está en todas las librerías.
Perfecto, ¿y la peli ahora?
La peli ahora verano, está, no se puede ver.
No, perfecto.
se va a poder ver en el Festival de Guadalajara, ahora en junio, en una competencia de películas latinoamericanas con sangre.
Y quizás plataformas, pero.
Y estamos esperando plataformas a ver qué plataforma nos
queda. A ver si tienen razón aquellos que se quedaron en el sillón y dijeron, bueno, algún día voy a ver el tema del verano.
Y nada, después va a tener como apariciones. O sea, hay como una cosa de la película. Esta es como que es un zombie realmente, es como que parece que está muerta, pero está viva. Entonces, en algún momento va a aparecer en alguna situación. Y nada, sigue haciendo su carrera de festivales. Va a estar en el festival de. Ahora en mayo, en el festival el Indie Lisboa en Portugal. Va a estar en un festival en Estados Unidos, anda en la vuelta.
Gira y veremos cuándo la puede ver el público uruguayo.
Y ¿no? Se va a estrenar en los países coproductores, que son Chile y Argentina. Estamos ahí como viendo los estrenos ahora.
Nico Peruso, Pablo Stoll, placer tenernos acá con el tema del verano. A vos, Nico, te vemos en breve.
Así es.
Acá con Columna. Gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.